Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Estas semanas se han producido una serie de hechos que afectan, como todos los últimos meses de nuestro calendario, la vida de los y las chilenas. Estamos constatando que el régimen político y el gobierno de Sebastián Piñera no pasa una semana en la que no comete fuertes agravios contra las grandes mayorías. Esta semana que está culminando, nos hemos encontrado con una impresionante cantidad de hechos que configuran lo que Piñera, durante los últimos meses y, por qué no decirlo, durante todo su mandato, ha llevado adelante como política para dirigir los destinos del Estado chileno. Un gobierno, como lo hemos dicho tantas veces, no solamente incapaz de promover la tranquilidad en la población, un gobierno incapaz para no dejar en la orfandad a la gran mayoría frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica, sino que además un gobierno que descaradamente se ha refugiado solamente en la represión, transgrediendo todos, absolutamente todos los derechos humanos, pero lo más lamentable es que para llevar adelante dicha política ha contado con el silencio o con la complacencia de una oposición que no ha hecho prácticamente nada por revertir esta suerte de agresión a la cual está sometida la mayoría del pueblo y que se encuentra absolutamente huérfano de representación. Lo hemos visto con la represión sistemática que Piñera está desatando contra cualquier atisbo de manifestación política. Lo estamos viendo con el intento nuevamente de exacerbar, extralimitar las facultades que tiene para militarizar la zona del Gualmapu en un claro y abierto propósito de criminalización contra el pueblo mapuche y no en la perspectiva de buscar soluciones. Las recientes denuncias de Miguel Toledo, el ex oficial de Carabineros, que señaló claramente que tenía pruebas de que quienes estaban involucrados en la quema de madera eran personajes vinculados al alto mando de Carabineros, es una razón y una prueba más de que estamos frente a una situación absolutamente aberrante y que requeriría de un gobierno la intervención inmediata. Sin embargo, este gobierno, lejos de tomar en cuenta esas denuncias, esas declaraciones que son absolutamente graves, prefiere militarizar, hacer caso omiso a estas denuncias, contrariando la voluntad y agrediendo a la ciudadanía que pide fin a la corrupción y fin a la impunidad. Bueno, el próximo 18 cumplimos un año del control social y político del régimen de la pequeña dictadura del dictador Piñera. Se cumple un año del toque queda, se cumple un año con estado de excepción. Y lo que parece razonable es que el gobierno va a tener que recurrir al Congreso para pedir la prolongación de esta medida, que son medidas de excepción. Y esperamos que este Congreso, que en su mayoría tiene oposición, definitivamente nos restituya a todos los y las chilenas los mínimos marcos de libertad de forma tal que no podamos seguir sometidos a una suerte de dictadura pequeña que hace absolutamente razonable que califiquemos este régimen político como un régimen absolutamente antidemocrático. Por lo tanto, esperamos que los congresistas estén a la altura de los acontecimientos y terminen finalmente escuchando la voz ciudadana que pide a gritos poner fin al toque de queda que no tiene ninguna justificación y quitarle las granjerías, las tremendas herramientas de las cuales ha dispuesto Piñera para reprimir a nuestro pueblo. Creo que a eso es lo que estamos combinados durante el presente mes, marzo, y además decirlo porque el control social que pretende y que busca establecer Piñera con el control político y social de los estados de excepción es justamente inhibir el proceso constituyente cuya primera etapa culmina el 11 de abril con la elección de los candidatos. Y estos candidatos independientes que están cuestionando el orden establecido cuentan con una cantidad impresionante de trabas, que a eso se suma la falta de libertad que Piñera ha impuesto con el fin de favorecer a los partidos políticos, que son también otra de las instituciones que son parte del problema que Chile en su gran mayoría ha cuestionado. Así que la tarea es inmensa, inmensa. Estamos enfrentando un régimen político decadente, pero al mismo tiempo tenemos la ilusión de que los y las chilenas en su gran mayoría queremos transformaciones, transformaciones que comenzarán a exponerse o a materializarse una vez que elijamos dirigentes genuinos para el proceso constituyente que parte el 11 de abril con la elección. Hola amigos, amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal online @canal.social, bajo la dirección de nuestra directora Ana Muga Sáenz, como todos los viernes, y con nuestra querida amiga Miriam Campuzano Quispe. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, buenas tardes a todos, a ti Luis, a todos quienes nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde en este subprograma Debate Social. Bueno, me quedé reflexionando respecto de tu introducción, y sí, pues gravísimo el tema de Carabineros. El ex carabinero Miguel Toledo denunció claramente esta mafia al interior de la institución, y a él llegó a esa conclusión porque era evidente que quienes tenían la información de quiénes eran los datos de sus choferes era solo esta institución, pues. Y más encima denuncia también las constantes acosos que recibe su equipo en esta mafia dentro de la institución, valga la redundancia. Es lamentable, y enlazándolo con el uso de las fuerzas militares y del toque de queda que a partir de ayer fue alargado en una hora más, ahora es a las 11, pero que es un sinsentido. O sea, ¿qué sentido tiene o cuál es la utilidad de mantener un toque de queda si ya este está por expirar? Bien tú lo decías, nosotros todos esperamos de que ya se elimine esta ley impuesta por el pequeño dictador, como tú lo decías.
Estamos como todas las semanas constatando una situación que es gravísima. Mira, durante esta semana hemos conversado con mucha gente y la gran mayoría lo que constata es que estamos viviendo un país absolutamente extraño. Aumenta la corrupción, pero al mismo tiempo aumenta la impunidad. Y el 18 de octubre del año 2019, cuando se produce la revuelta y la ciudadanía sale a las calles desde Arica a Magallanes, lo que la gente en esa famosa consigna reclamaba, que no eran 30 pesos sino 30 años, era el fin del abuso, el fin de la injusticia. ¿Y qué hemos visto en este año? Un poco más de un año ya, un año, tres meses casi. Hemos visto la repetición y la profundización de estas políticas absolutamente espurias, políticas que responden y se corresponden con un nivel de absoluta inmoralidad. Esta semana se tuvo conocimiento del delito del empresario Andrónico Luxi, que en su predio particular extraía agua sin las debidas autorizaciones. Bueno, creo que hay que decirlo también. Cuando un sujeto comete un delito, el sujeto que lo comete es un delincuente. Y un delincuente, según la normativa que rige las disposiciones del mercado financiero nacional, y en esto la Comisión del Mercado Financiero debiera pronunciarse, un delincuente está impedido de ser funcionario bancario. Entonces la pregunta es, si el señor Andrónico Luxi es efectivo que cometió un delito, ¿no podría ser propietario de un banco? ¿Tendría inmediatamente que licitar este banco? Y la justicia, como esperamos que con la nueva Carta Fundamental incorpore una modificación también al Código Penal, en este país se le puedan confiscar, como existe en otros países, incluso en los Estados Unidos, la confiscación total del patrimonio a quienes delinquen. No es posible que los delincuentes de cuello y corbata en este país sigan operando con absoluta impunidad. Esto es gravísimo. Yo me pregunto, un funcionario bancario que desarrolla la función de cajero, si le hacen un arqueo introspectivo, como suele suceder en la banca, y le pillan un faltante de 5,000 pesos, ¿saben lo que ocurre, Miriam? Para nuestros auditores, lo despiden inmediatamente por causales que son absoluta falta de probidad, vías de hecho, injurias debidamente comprobadas o incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, sin un peso a la calle. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con aquellos sujetos que cometen delitos? Bueno, eso creo que es lo que está hoy día en debate, Miriam.
Sin duda, este es un gobierno donde el control del dinero es el que tiene el control de la justicia. Y no solo el caso de Andrónico Luz, también es vergonzoso lo que pasa con Ponce Lerún, por ejemplo, que él comete un delito y le ponen una sanción mínima, entonces el negocio es redondo. Y quería volverte al uso de la fuerza de lo que estábamos hablando tanto. Vamos a tener un invitado de lujo un momento más. Y voy a decir una frase de este invitado que tendremos un ratito más. Dice, una que Carabineros se ha constituido en este gobierno en una institución político-policial a favor de Sebastián Piñera. Y eso lo vemos cada día. Y el trabajador, el poblador común, se da cuenta. Y es por eso que estos partidos políticos, que son simples herramientas de los poderosos, produce rechazo en el común de Chile, en el trabajador, en el hombre sencillo, como tú siempre dices. Y lo otro que también produce mucho repudio, lo que pasa con el tema de la franja electoral, esta desventaja que tienen los candidatos independientes versus el poderío económico que manifiestan los partidos políticos tradicionales y que hacen uso millonario de toda su logística de campaña, mientras los independientes no tienen recursos, no tienen espacio, no tienen... ¡Vergonzoso! En todo, Miriam, nivel.
Así es. Tú sabes que los dos candidatos que tienen más financiamiento de los grandes empresarios son Marcela Cubillos y René Cortázar. Ambos sujetos absolutamente corruptos. Y lo decimos con absoluta seriedad. Corrupto en el sentido literal del concepto. A eso me refiero. Ir a las bases etimológicas del concepto. Corrupto porque en el caso de la persona Marcela Cubillo encabezó la política y la campaña con el rechazo. Y sin embargo, hoy día se torna en un discurso que es absolutamente impropio, como la artífice de querer los cambios cuando sabemos que ha sido una persona absolutamente retrógrada en materia de avances para la gran sociedad chilena. El caso René Cortázar, un corrupto total, recuerda que los trabajadores chilenos perdieron 1.900 millones de dólares cuando él estuvo en la Polar, que le significó incluso hasta una multa. Pues bien, esa gente es la que ha recibido mayores aportes de los empresarios. Esa es la expresión más concreta que en este país hay muchos empresarios corruptos que están dispuestos a financiar a corruptos. Y creo que eso es lo importante que el Estado tiene que cambiar. Un solo dato respecto de los bancos. Los bancos ganan un 24% más en enero respecto al año 2020. La utilidad de los bancos totalizaron 418 millones de dólares durante el primer mes del 2021, lo que representó un alza del 24,5. Entre una de las causas que justifican este tremendo incremento, se ve por el tema que fue favorecido por la baja de un 36% en el gasto provisiones. ¿Esto por qué? Porque la gran mayoría de los ciudadanos, cuando retiraron el primer 10% y el segundo 10%, bajaron la morosidad, pagaron la deuda que tenían. Y en consecuencia la banca tuvo que provisionar menos recursos porque el riesgo disminuye cuando disminuye la morosidad. Es decir, los y las chilenas, con nuestro ahorro previsional, estamos salvando a Piñera, estamos salvando a los grandes empresarios de este país. Es la paradoja de Chile, pues. Esa es la paradoja de Chile y que nuestros auditores tienen que tenerlo claro.
Y es la paradoja en todo sentido, pues las grandes retail, los grandes comercios, el telemarketing se ha disparado en pandemia y son los grandes ganadores de esta crisis sanitaria, política y económica que vive el país. Bueno, sin más, nos vamos a un corte comercial con el tema La Marcha de la Bronca.
Miriam, un minuto antes que se me olvide, porque después se me puede olvidar cuando estemos con nuestro invitado de lujo. Un saludo a los pobladores de La Granja y San Joaquín que nos escuchan permanentemente en nuestro programa. Así que un gran abrazo a ellos.
Esta es nuestra gente. Sí, pues. la marcha de la bronca con el grupo argentino Los Tequis.
Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando apenas nos da el día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra, da y da y da, marcha, No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz bronca, mi bronca, mi bronca.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro.
Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Conquistarse por la fuerza o por la explotación, bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. En ver, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder como bronca, mi bronca, mi bronca.
A este espacio Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Hoy nos acompaña el abogado Mauricio Daza, es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Diego Portales, valga la reafirmación. Tiene un posgrado en Litigación Penal en el Washington College of Law en American University, ligado a Ciudadanía Inteligente desde sus inicios. Fue abogado querellante de los casos Penta, Sokimich y Corpesca, entre otros destacados ejemplos de la corrupción que vive Chile y el financiamiento de la política en nuestro país. Hoy es candidato a delegado de la Convención Constitucional por el Distrito 28 en la región de Magallanes, en la lista independiente Regionalismo Ciudadano Independiente. Hola Mauricio, bienvenido. Estamos a 40 días de las elecciones a convencionales constituyentes y a más de un año del estallido social de aquel 18 de octubre del año 2019. Seguimos viendo un nivel de abuso y represión por parte de las autoridades que no decae ni disminuye. Aún siguen detenidos con medidas cautelares miles de presos y presas políticas del estallido en lo que va de este año. Tenemos que lamentar la muerte de al menos 4 personas bajo la responsabilidad de Carabineros. En ese contexto, tú anunciaste que entablarías una querella internacional contra Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad. ¿Existe algún mecanismo para que Piñera algún día pueda pagar todos estos delitos y sus triangulaciones?
Bueno, gran pregunta. Primero saludar a las amigas y amigos que nos están viendo el día de hoy. Ajá, después de esta buena introducción, una mega pregunta. Sí, que no es menor. A ver, yo creo que son varios temas. Acá nos encontramos frente, a mi juicio, de crímenes de lesa humanidad. Acá han existido atentados, ataques en contra de la población civil por parte de agentes del Estado. Creo que estos ataques han sido sistemáticos y generalizados. Son sistemáticos porque respondieron a un patrón de conducta y responden a un patrón de conducta. Esto no es que hayan existido, por ejemplo, en el caso de las mutilaciones oculares, un caso particular que en una determinada protesta determinado personal policial se excedió, ¿no? Y que en ese caso puntual entonces se generaron lesiones como mutilaciones oculares. No. Esto ocurrió en varios puntos del país, ocurrió durante varias semanas, ocurrió a partir de un parámetro de conducta por parte de Carabineros que se repetía en estos distintos lugares del país y durante todo este periodo de tiempo. Es un ataque sistemático, aunque obviamente el gobierno trata de negarlo porque sabe que este es uno de los elementos que lo pueden de alguna manera inculpar, ¿no? Básicamente a Sebastián Piñera y a sus ministros. Nosotros tenemos una querella presentada en Chile en contra de Sebastián Piñera, Gonzalo Brumen, Andrés Chadwick, el general Rosas, para los efectos que se haga efectiva la responsabilidad que ellos tienen, porque además la legislación en materia de crímenes de lesa humanidad no solamente hace responsable a la persona que apretó el gatillo, para decirlo de alguna forma, sino que expresamente se establece que también son autores los mandos militares y los mandos civiles. Y esto en el caso en el cual ellos hayan conocido de estos hechos y no hayan realizado gestiones útiles, concretas, efectivas, para impedir de que esto siguiera dándose. Y eso es lo que ocurrió con Sebastián Piñera. Él recibió informes del Instituto de Derechos Humanos, de organismos internacionales, mientras estos hechos se estaban desarrollando y repitiendo. La pregunta, sobre todo en nuestro país pertinente, es ¿va a responder Sebastián Piñera o a alguien realmente por esto? Y una pregunta que cobra especial importancia en un país como Chile, donde ha existido como fundamento del sistema de abusos que se ha instaurado en nuestro país y que parte en la Constitución, se ha instaurado un círculo vicioso de corrupción e impunidad, especialmente cuando se trata de delitos graves cometidos por altas autoridades o grandes empresarios. Sin embargo, para redondear por lo menos esta parte de la idea, hay que señalar lo siguiente. En este tipo de causa no se puede dar el tema de terminarlas a la chilena. ¿Cómo eso, terminarlo a la chilena? Le vamos a pegar un telefonazo al fiscal nacional, le vamos a pegar un telefonazo a algún amigo que tengamos en la Corte Suprema, vamos a pegar el telefonazo a nuestra red de lobby, a Enrique Correa o a la persona que corresponde, y con eso lo sepultamos, como ocurrió con el caso CQM, financiamiento político, por ejemplo. No. Acá Chile suscribió un tratado internacional, que es el Estatuto de Roma, y establece algo bien concreto. Si en el país donde se produjeron estos hechos no se quiere o no se puede investigar de manera efectiva, si no hay una persecución penal real, entonces la Corte Penal Internacional puede actuar. Esto ha pasado ya en Venezuela, que después de varios intentos, la Corte Penal Internacional ya no se pudo hacer la loca y dijo, ya sabe que sí, vamos a tomar los casos. Yo creo que eso también puede ocurrir en Chile. ¿Y puede ocurrir por qué? Porque te lo digo como abogado litigante de estos casos. Habitualmente no existe la voluntad real de una persecución efectiva respecto a estos delitos. Entonces vamos a ver, es una posibilidad. No es que uno pueda llegar a la Corte Penal Internacional y presentar directamente una querella allá. No. Existe este principio de complementariedad que se denomina. solamente la Corte actúa en forma complementaria a la jurisdicción o a las instituciones locales. Pero si las instituciones locales no quieren hacer su pega de verdad, entonces ya el telefonazo de Sebastián Piñera va a valer cero. Va a terminar en un tribunal internacional. Y eso es lo que realmente le preocupa a Piñera y a las personas involucradas en este caso.
Bueno, Mauricio, mira, qué claridad respecto a lo que está informando. Yo primero quiero partir señalando que es un gusto tenerte por segunda vez en nuestro programa. Creo que se requieren abogados. Ojalá salga electo en el proceso constituyente, sería muy importante. Creo que se requieren abogados, no solamente, claro, porque hay muchos abogados que son, yo diría, bastante elocuentes en poder expresar, pero además se requiere valentía también. Y la valentía creo que la da la convicción, que da el hecho de tener cierto dominio del derecho y entender que el derecho está al servicio de la mayoría, al servicio de la comunidad. No es el dominio del derecho, no es un privilegio de unos pocos, no es una cosa académica. Y creo que tu desarrollo es tremendamente importante y genera mucha, mucha esperanza. Yo te escuchaba con claridad y efectivamente te quiero plantear una pregunta. Hay que necesariamente, para poder recurrir a la Corte Internacional, a los organismos internacionales, agotar toda la instancia en el ordenamiento jurídico interno primero. Si es así, uno podría inferir entonces que el camino va a estar relativamente claro, porque sabemos cuál ha sido el rol de los tribunales chilenos, que en materia de derechos humanos prácticamente han tenido una actitud absolutamente laxa, no se han comprometido con el establecimiento del derecho, salvo honrosas excepciones de algunos magistrados. ¿Cuál es la perspectiva que se ve? Porque este es un tema relevante, y yo creo que escucharte a ti, y creo que los auditores de la Radio Universidad de Chile compartirán, da una señal de esperanza, porque hay abogados que están pensando jurídicamente cómo hacer justicia, que finalmente es lo que debieran preocuparse la gran mayoría de los abogados, y no estar pensando si el juicio lo van a perder, lo van a ganar anticipadamente, que es una de las desgracias que nos pasa con la gran mayoría de los abogados, lo digo con mucho respeto a esta profesión. Pero el abogado tiene que reflexionar en el campo del derecho, y ahí buscar lo que es el fundamento por el cual estudiaron, buscar la justicia, superando todos los escollos que nos colocan las conductas, y tú lo dijiste muy bien, la corrupción y la impunidad. Por eso quería preguntarte sobre la perspectiva, ¿cómo la ves?
Mira, Luis, el camino es difícil, y eso hay que decirlo, ¿no? Tú tienes razón, hay muchas veces en que las personas se quedan a veces con un saludo a la bandera, una fotografía, o una cuestión media catártica, ¿no? De hacer una presentación, sí, ¿no? Si yo llego hoy día y hago una presentación directamente a la Corte Penal Internacional, claro, puedo entrar en una catarsis, ¿no? Y la gente va a decir, oh, hice una presentación en la Corte, pues la verdad que no procede que la Corte haga nada ahora, no va a hacer nada. Cuando tú haces esas presentaciones hoy día, la Corte lo que hace automáticamente es reenviárselo al país.
Claro.
Y el país informa, no, mire, hay una causa que está abierta acá y qué sé yo. Entonces, ah, ya, ok, están investigando. El tema es que, tú bien lo señalas, más que agotar la vía interna, eso ocurre, por ejemplo, son las exigencias que están en el Pacto San José-Costa Rica para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte. Se exige que se agote la vía interna, o sea, que hayas colocado hasta el último recurso en el país. Exacto. Pero acá se pide una cosa que es ligera, pero sustantivamente distinta, para decirlo de alguna forma. Ligeramente en lo gramatical, pero conceptualmente es distinto. Acá se exige o se pide que el país de origen no quiera o no pueda perseguir. Y una de las formas que no se quiera perseguir es cuando tienes un conjunto de recursos inútiles dando vuelta que dilata, ¿no?, de manera absolutamente artificial una causa. Entonces no es necesariamente sinónimo de agotar la vía interna, pero obviamente el tema es difícil. De hecho, Sebastián Piñera ya contrató a Andrés Chadwick. Fíjate, cuando estábamos con la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick como exministro del Interior, él ya contrató a un destacado jurista internacional que mágicamente se dio vuelta de carnero en lo que eran los elementos para que se establecieran los crímenes de lesa humanidad, y sacó ahí una publicación donde pone exigencias que antes no estaban, y que en el fondo es algo a la medida de Sebastián Piñera y su caso. Hay que recordar que Sebastián Piñera es una de las fortunas más grandes a nivel mundial, ¿no? es una persona que tiene un patrimonio personal de 2.800 millones de dólares. Entonces, obviamente, se va a gastar todo el dinero del mundo para los efectos de poder enfrentar esto. Pero nosotros tenemos una convicción, ¿no? La misma convicción que tuvimos en el caso Corpesca. Cuando empezamos Corpesca nos dijeron, es imposible. ¿Ustedes creen que van a obtener una condena en contra de una empresa de Angelini? ¿En contra de un senador de la UDI? Jaime Orpi, además un senador destacado de la UDI. No, decían que era imposible. Bueno, después de 5 años y 1 año 9 meses de litigación, o sea, te estoy hablando de ir todos los días a un tribunal a litigar, obtuvimos una condena histórica hace algunos meses atrás. Bueno, yo tengo claro que esto va más allá de un ciclo político, va más allá de la contingencia, pero no solamente yo, varios tenemos la convicción de que tenemos que hacer justicia en este caso. No puede ocurrir lo que ocurrió con las violaciones de derechos humanos en dictadura, porque aquí hay que mandar una señal para las autoridades del futuro, que sepan que no es gratis llegar y sacar a los militares de cualquier forma a reprimir indiscriminadamente a la gente, ni tampoco a carabineros, ni tampoco mantener una institución como carabineros con altos índices de corrupción e impunidad, ¿no? Y que opere libremente. Eso no es gratis.
Respecto de ese mismo tema, te quería hacer una pregunta. Bueno, ya lo tomaste. ¿Qué pensabas de la institución de carabineros? ¿Si refundar o reformar? Sería la una. Y la otra es, ¿qué te parece las críticas de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quizá un poco tardía, respecto de las graves violaciones de los derechos humanos en Chile y la negativa del gobierno a cooperar en este proceso?
Tomo lo primero, lo último primero.
Lo último primero.
Sí, respecto de lo Michelle Bachelet, la respuesta de Michelle Bachelet corresponde a una diligencia que nosotros solicitamos como querellante a la Fiscalía, una diligencia que la Fiscalía se demoró más de 9 meses en resolver. Fíjate, 9 meses. En el caso más importante que tiene el Ministerio Público desde su formación, que son crímenes de lesa humanidad en contra de un presidente en ejercicio, se demoraron 9 meses en pronunciarse sobre nuestra petición de diligencia. Ese ya es un indicio de que al parecer no hay una persecución penal efectiva, ¿no? O sea, eso ya ese es una demuestra un botón, ¿no? De lo que probablemente vamos a tener que argumentar en algún tiempo más ante la Corte Penal Internacional. Dicho eso, lo que está diciendo Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no como expresidenta de la República, ¿no? Porque ella tiene un cargo importante hoy día en la ONU, fue dar cuenta de que efectivamente existen violaciones masivas de derechos humanos y que el gobierno no colaboró. Oye, y eso no solamente lo dice la alta comisionada de Derechos Humanos, lo dijo también una entidad que está vinculada, entre comillas, a la derecha internacional como Human Rights Watch, que en esto no se perdió y no le dieron piso a Sebastián Piñera, y que también establecieron la existencia de violaciones de derechos humanos. A esto se suma Amnesty, a esto se suma un panel que vino de Canadá, de la Unión Europea, todos están en la misma línea. Ahora Sebastián Piñera dice, no, es que claro, fueron violaciones, pero no fueron sistemáticas, ¿no? Ahí tratando de sacarse el pillo para que no lo imputen a él como autor de crímenes de lesa humanidad. Bueno, que haga lo que quiera, porque la verdad es que yo espero que una vez que él salga del gobierno, durante su último año de vida probablemente, él tenga que enfrentar este proceso y que tenga que sentarse a dar cuenta, porque acá los más de 470 mutilados oculares no se van a olvidar de esto. Acá a ellos el tema de la pandemia y la vacunación no le va a volver sus ojos. A las familias tampoco le van a restituir este trauma que se ha causado a sus familias, ¿no? Precisamente a partir de esta represión indiscriminada. Y acá estamos hablando de cientos o miles, derechamente, de personas que no van a descansar durante toda su vida hasta que se haga justicia. Entonces, más allá de lo que mande la agenda normal de los grandes medios de comunicación, este es un tema profundo que nosotros vamos a pelear hasta el final, ¿no? Así que ese es un tema. Lo otro, carabineros. Carabineros es una institución que está carcomida por la corrupción, la incompetencia y la impunidad. Estos no son casos aislados. No es caso aislado cuando tienes el mayor fraude que se haya conocido al fisco durante las últimas décadas, 38 mil millones y contando. No es aislado cuando tienes que la dirección de inteligencia policial, la DIPOLCAR, se transformó en una asociación ilícita para fabricar pruebas falsas e imputar a comuneros mapuche. Eso no es un caso aislado. no un caso aislado cuando tienes decenas de carabineros que están siendo imputados por crímenes de lesa humanidad o por violaciones a derechos humanos graves, ¿no? Y no aisladas. No es tampoco algo que no corresponda a una situación general, lo que tiene que ver con la Mutual de Carabineros, lo que se ha conocido incluso con Capredena. O sea, tú levantas a una cosa en Carabineros y hay corrupción. Y ahora, fíjate, el diputado René Zaffirio, que es una persona que yo creo que es decente y que además es responsable, pero si no le quieren creer a él, un señor, Miguel Toledo, que era ex carabinero, ha señalado que hoy día en la Araucanía los carabineros tienen un negocio montado, cual mafia siciliana, y este negocio corresponde en generar autoatentados para crear un clima de miedo e ir a ofrecer servicios pagados de protección a empresas en la región de la Araucanía. Y todo esto imputando estos atentados falsamente a comunidades mapuches. O sea, si esta institución no tiene que ser refundada, entonces ¿qué? El problema es que en la red de intereses que están ahí adentro, ¿no?, es muy grande. Y además, ojo, Sebastián Piñera nunca lo va a hacer, porque lo único que lo puede mantener en el poder hasta terminar su periodo en marzo del 2022 es precisamente la represión policial.
Mauricio, sí, mira, esto último que tocaste respecto de la denuncia pública que hizo el ex oficial Miguel Toledo en un programa de alta audiencia el domingo recién pasado, Pauta Libre, que fue trending topic además, es de una gravedad increíble. O sea, un ex oficial que confirma que en la provincia de Arauco, en la zona de Tirúa, hay fuerzas policiales que están ofreciendo resguardo sobre la base de ellos mismos quemar madera, quemar camiones. Esto es gravísimo, es la práctica de la Cosa Nostra, es la práctica de la mafia en Estados Unidos, que justamente te ofrecía seguridad a cambio de la vida. Yo te quería preguntar en este mismo ámbito, porque lo que resulta curioso es que esa denuncia generó en la ciudadanía un impacto tal, porque esto ya no sabemos hasta dónde va a llegar la corrupción y la impunidad. Pero yo quiero hacerte una pregunta que tiene un ribete político y uno jurídico. Esos delitos que denuncia el ex oficial son delitos de acción pública. Y tratándose de delitos de acción pública, yo esto lo sé hace muchos años, lo sabíamos por la convención, un delito de acción pública tiene que ser denunciado, y si toma conocimiento la autoridad, debe tomarlo como una denuncia y por lo tanto investigarlo. Yo recuerdo los Twitter que se pusieron esa noche etiquetando al propio Bellolio, yo personalmente lo hice, y por lo tanto, tratándose de delito de acción pública, el gobierno debiese haber operado. ¿Qué hizo el gobierno esta semana? Convoca a los ministros empresarios de la zona para militarizar. En circunstancia que hay una denuncia concreta de un ex oficial, y lo que procedería, sin tener conocimientos policiales, es que el Ministerio del Interior hubiese tomado carta en el asunto, hubiese citado al ex oficial y haber investigado a fondo esta denuncia que se está haciendo y que tiene graves implicancias, porque si son los propios carabineros quienes están quemando la madera, entonces este es un delito absolutamente gravísimo. Yo te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti la actitud de los políticos? ¿Sabes lo que han hecho los políticos en este país? ¿Qué hacen? Tuitean. Los políticos tuitean igual que nosotros, pero nosotros somos civiles. Los políticos tienen un mandato expreso, implícito y explícito. Pero ¿qué hacen los políticos? Tuitean. Entonces, un Twitter igual que el tuyo, que tú también tuiteas, yo también tuiteamos. Pero no se reúnen 10 congresistas, 10 diputados, 5 diputados, 5 senadores, y hacen una presentación urgente después de escuchar un programa que genera conmoción pública. No sé qué harías tú, porque hay muchos abogados en el Congreso. ¿Cómo un abogado no va a haberte escuchado alguna vez? Les vamos a mandar el link después de este programa para que en la tarde lo puedan escuchar. A ver si les nace a estos abogados la idea de comprender, recordar un poco los estudios y ver que, bueno, son delitos gravísimos. ¿Qué opinas de los delitos de acción pública, Mauricio?
Bueno, a ver, obviamente los funcionarios públicos tienen la obligación, bajo sanción penal,
Así es.
de tener que denunciar aquellos hechos constitutivos de delito, los cuales ellos conozcan y tienen un plazo de 48 horas para hacerlo. Así se establece en la ley.
Claro.
Sin embargo, obviamente, no, no, a ver, veamos la cosa como es. La ley en Chile, lo mismo que la Constitución, lejos de establecer límites al poder, es una forma de tapar la manera en que opera el poder. Por eso es que Chile no es una república en forma. En Chile no hay una dictadura, pero esto tampoco es una democracia en términos sustantivos. Esta es una república a medias, porque hay una institucionalidad formal que no se expresa en términos de efectividad, ¿no? De lo que se supone que debiese ser. Y finalmente Chile, el Estado de Chile, es una sucursal de la SOFOFA. Esa es la verdad. Ahora, dicho eso, una de las grandes mentiras que nos han vendido, y que yo creo que esta mentira pasó, ¿no? Con un jarabe, el jarabe de crédito, consumo y circo, que fue muy efectivo durante los 90, una de las cosas que nos han vendido, de las grandes mentiras, es que en el Congreso habrían dos fuerzas políticas grandes que chocarían entre ellas, que sería la derecha, que estaría vinculado con el empresariado, el libre comercio, la, qué sé yo, el tema más capitalista, ¿no? Y una fuerza de centro izquierda que estaría más por lo social, ¿no? Más vinculado a los intereses de la comunidad, qué sé yo. Eso es una burda y grosera mentira, y te lo digo como alguien que ha sido asesor legislativo en el Senado durante los últimos 15 años, de bancadas independientes, eso sí, de ningún partido político, pero lo he visto con mi ojo. Oye, acá cuando se trata de resguardar los intereses del empresariado, acá no existen dos fuerzas políticas, acá hay una gran fuerza política, ¿no? Y eso lo hemos podido ver principalmente durante el periodo posterior al 18 de octubre y durante todo el periodo de la pandemia, ¿no? Grandes discusiones para ver si es que podemos retirar el 10% de nuestro dinero. Ninguna discusión y todos para calladitos para la posibilidad de que las grandes empresas puedan poner un bono, ¿ah? Y que las AFP se los compren con dinero todos nosotros. Ahí sí que no hay ningún problema y no hay ningún tema, ¿sí? Es burdo, ¿no? Entonces yo diría que ese es un tema que nosotros tenemos que enfrentar en un nuevo proceso constituyente. Acá la Constitución tiene que establecer límites del poder, no disfrazar la forma como opera el poder. Y esto requiere de establecer instituciones que sean sólidas. Yo, por ejemplo, habiendo trabajado toda esta cantidad de tiempo que te he señalado en el Senado, soy el primero en decir, hay que eliminar el Senado. Sin ninguna duda. Es una cocina. Hay que eliminarlo. En Chile el Senado no cumple la función que cumplen los senados en las repúblicas donde sí opera. Para nada. Hay que eliminar esa cocina. Congreso unicameral. Hay que eliminar el Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional es una burla. Da cuenta que en Chile no hay una democracia, porque es una tercera cámara en la práctica. No elegida por las urnas, elegida por un cuoteo político grosero que opera por parte de los partidos políticos. Y te voy a decir, aunque a mucha gente no le guste, no hay que decirlo derechamente. Esta nueva constitución, de verdad, con cambios reales, no se va a poder escribir desde los partidos políticos. Porque los partidos políticos han sido parte del problema y muchos de sus dirigentes se han beneficiado del problema. Para ellos no es un problema, de hecho. Esto solamente va a poder venir del mundo independiente. Y en lo personal creo, no de cualquier mundo independiente, del mundo real y verdaderamente independiente.
Así es, Mauricio. Bueno, ya vemos que hay una enorme gama de independientes, pues independientes con intereses creados también bajo el alero de los partidos
Oye,
políticos.
pero
Y
por
bueno.
favor, hoy día aparece el candidato Belolio al lado de Joaquín Lavín, pues.
Claro.
Esos son los
No,
independientes no
eso
neutrales, claro. No son
no
neutrales.
interesa.
No son neutrales, son de
No.
derecha. Digamos
Claro,
las de
claro.
derecha. No, no son neutrales, son de derecha.
Sí, sí,
Independientes de
sí.
derecha.
Sí.
Pongámoslo.
Así es, Mauricio. Bueno, hablando de otro tema, que es tu especialidad, la concentración económica de Chile, especialmente los casos como de colusiones como los de Colpesca, Penta, Sokimich. ¿Cuánta relación tú le ves entre la concentración económica y este abuso generalizado contra el cual se levantó todo el país el 18 de octubre?
Es una relación directa. La Constitución del 80 es la expresión política del régimen militar. El régimen militar transfirió la riqueza estatal a determinados grupos económicos que concentraron el poder a través de este regalo regulatorio. Y este regalo regulatorio se fue profundizando durante la Concertación, porque hay que acordarse que las sanitarias no las privatizó Pinochet.
No, fue Eduardo Frei.
Las privatizó Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Claro.
Ah, oye, el salar de Atacama no se lo entregó Pinochet a Sokimich, a Ponce Leroux. Se lo entregaron los gobiernos de Patricio Elwin y de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Se lo entregaron en bandeja, casi un regalo. Bueno, el tema es que la concentración económica obviamente determina que al estar este poder en pocas manos, estamos hablando de los principales mercados del país, 3 farmacias, 3 cadenas de supermercados, 3 distribuidoras de combustible, etcétera, ¿no? Estos grandes grupos económicos, al concentrar el poder económico precisamente, también han logrado capturar al poder político concentrado en partidos políticos a partir de un sistema electoral que impide que existan competidores nuevos, sobre todo el mundo independiente, etcétera. Entonces, el poder económico concentrado ha capturado a través del financiamiento ilegal a dirigentes importantes de los partidos políticos que concentran el poder y controlan el Estado. Estado que a su vez, fíjate, a través de las leyes y a través de la fiscalización del Estado, tiene que regular y controlar a estos grandes grupos económicos. Entonces hay un círculo vicioso donde ellos se han acostumbrado a operar sin Dios ni ley en forma impune durante 30 años, pensando además que la paz social era gratis. Pero se dieron cuenta que la paz social no era gratis, porque en ningún país lo es.
Mauricio, qué bueno que tocaste ese punto. Tú has tenido varias frases memorables. Una de ellas, revisando los antecedentes, fue el año 2015, quizás ni siquiera te acuerdas, cuando señalaste que Ricardo Lagos finalmente era más neoliberal que el propio Pinochet, aludiendo a las normativas impulsadas por Ricardo Lagos con las que libraron de las penas de cárcel los culpables de los delitos de colusión y corrupción que hemos conocido en los últimos años. Hace poco, en otra entrevista, señalaste otra frase para la historia, para el bronce. Comillas, me recuerdo, la tengo aquí anotada. La paz social no es gratis, cierre comillas. Refiriéndote a los necesarios cambios en los que debe concluir el proceso constituyente en el que estamos adentrándonos. Y creo que yo comparto absolutamente lo que has señalado. En este sentido, metafórico, ¿cuánto crees que vale la paz social de buena calidad? O dicho de otro modo, ¿cuáles son los cambios que deben generarse para que quede conforme la ciudadanía que ha exigido cambios reales y contundentes?
A ver, acá quienes tienen hoy día el poder, en eso no nos perdamos, son los grandes grupos económicos, la SOFOFA, las grandes mineras, quienes controlan el Estado, controlan el Parlamento a través del financiamiento ilegal. Bueno, y Sebastián Piñera trabaja para ellos, eso no cabe duda. Esa es la situación en que nos encontramos hoy día. Ellos tienen el poder. Ahora, el punto es el siguiente. Ellos van a tener que entender que la única forma de poder solucionar esta crisis social de una manera que sea institucional es a partir de establecer ciertos beneficios mínimos para la población que generen esa paz social. Si ellos pretenden tener una paz social robusta, de calidad, van a tener que estar dispuestos a ceder espacios importantes, sobre todo en materias que son trascendentes para la vida cotidiana de las millones de familias chilenas. Estamos hablando de acceso a una salud oportuna, mínima, de calidad. Pensiones verdaderamente dignas. Este es un problema, tú Luis lo sabes perfectamente, que es lo más complicado para ellos, porque ellos generan ganancias, utilidad, no por inversiones que vengan del extranjero, porque el mercado chileno es pequeño, muy mal regulado y con autoridades fiscalizadoras que no son creíbles. Ninguna gran fortuna va a venir a Chile a invertir porque no es un mercado creíble. Se financian con los dineros de las pensiones.
Así es.
Entonces van a tener que renunciar a eso, difícil, pero tienen que entenderlo. Y lo mismo respecto de la educación. Ellos prefieren tener masas de personas obreras, trabajadores, que estén capacitados en cuestiones técnicas y son una gran base educacional, esa es la verdad. Ahora, si ellos no van a invertir en aquello, si van a bloquear la posibilidad de poder contar con estos derechos mínimos fundamentales propios de una democracia occidental en forma en el siglo XXI, bueno, entonces van a obtener una paz social frágil, endeble, de mala calidad, o van a profundizar la crisis. Ese es el tema. Entonces, eso lo tienen que entender. Independiente que tenemos que dar la pelea para que la derecha no obtenga un tercio. Cuando hablo de la derecha, también hablo de sectores de la democracia cristiana, ¿no? Hablo de sectores, algunos infiltrados, como decíamos, estos independientes no neutrales, bueno, etcétera. O sea, que la derecha, que el empresariado no obtenga el tercio que permite bloquear estos cambios de la Constitución. Ese es el primer intento, pero si lo obtienen, bueno, ellos van a tener que comprender este fenómeno, porque si no, lo que van a estar haciendo es ponerle la cruz, ¿no? Una tumba, sepultar la credibilidad del proceso constituyente, y si el proceso constituyente fracasa, la crisis social va a ser mucho más, ¿cómo decirlo? No profunda, porque ya existe esa crisis, sino se va a manifestar de una manera mucho peor, ¿no? Y yo creo que nadie quiere eso, yo no lo quiero, por lo menos.
Exacto. Sí, sí,
yo quiero una salida institucional pacífica a todo esto, pero ellos lo tienen que entender, y yo creo que eso es lo que se juega el próximo 11 de abril en las elecciones, lo que se juega el próximo año y fracción en el proceso constituyente.
Mira. Mauricio, ¿y qué características debería tener el Estado entonces para que desconcentre y descentralice el poder y la riqueza?
Lo principal que hay que hacer, bueno, son varias cosas, ¿no? Por una parte, tenemos que establecer ciertos derechos mínimos como derechos sociales, y no como espacios para que la gente, entre comillas, elija y se generen negocios, que es lo que ocurre en educación, en pensiones, en salud. O sea, derechos sociales. Paralelamente a eso, no basta con establecer el derecho. Tienes que generar una organización del Estado que permita que órganos autónomos tengan la posibilidad de poder concretar esos derechos en la práctica en la mayor medida posible. El Estado no tiene infinitos recursos para garantizarlo todo, pero al establecer estos derechos, todo hace como una lista. Como cuando uno va para el supermercado, yo no tengo plata para comprarme todo el supermercado, y muchas familias no tienen plata para comprar ni siquiera lo que necesitan realmente. Bueno, el punto es que ahí tú haces una lista y vas focalizando los recursos estatales. Esa es la idea. Pero paralelamente tú tienes que trasladar el poder desde el presidente de la República, esta monarquía que, constitucional que existe prácticamente con el presidente hoy día, transferir esos poderes, no al Congreso. Hay que transferirlo a los gobiernos regionales y locales, para que la ciudadanía, estos gobiernos, tengan la posibilidad de poder diseñar e implementar políticas públicas desde los territorios. Eso es lo que hay que hacer, ese es el enfoque que se tiene que dar en el debate constituyente.
Mira, perdón, Mauricio, ¿qué opinas tú para ir cerrando? Porque la directora nos dice que nos queda poco tiempo, pero me pareció bien la última reflexión, que la comparto también. Este tema de la descentralización, no solamente una práctica discursiva, llevamos, parece 200 años, yo por lo menos escuchando hace 40 años el tema de la descentralización. Tenemos un Estado unitario que no es de los últimos años, este Estado unitario dominado por la oligarquía lleva 200 años. Y a propósito de lo que dijiste al final, y además que eres un candidato por una zona extraordinariamente bella como es Magallanes, nosotros, y digo yo, nosotros representamos un sector que estamos planteando acabar con el Estado unitario, pero estamos reflexionando respecto a un Estado semifederal. Estamos buscando todavía, estamos pensando. ¿Cuál es tu posición respecto del Estado chileno? La pregunta dice relación con la forma de organización del Estado, la forma administrativa, política, jurídica, económica. ¿Cuál es tu, como potencial candidato constituyente, cómo lo organizaría el Estado?
A ver, yo creo que el Estado federal es atractivo, pero es muy caro y puede generar mucha mayor burocracia. Y eso creo que puede ser problemático. Yo creo de que necesitamos establecer mayores espacios de autonomía regional. Y esto se puede, incluso en el contexto de un Estado unitario. Hay que ver experiencias como la española, por ejemplo. Entonces yo diría de que se puede establecer que existan atribuciones importantes, radicadas en nuestras regiones, gobiernos regionales electos, democráticos, obviamente, con participación ciudadana, y que a partir de esto, estas regiones tengan la posibilidad, te insisto, de diseñar e implementar políticas públicas y que además tengan la posibilidad de contar a lo menos con una parte sustantiva de los recursos que ellas mismas generen, ¿no? Yo te diría que a partir de eso se puede empezar a construir este modelo de descentralización, también implementándolo a nivel de gobiernos locales. Yo creo que los municipios tienen mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero tienen poco margen, ¿no?, para poder disponer de recursos. Y yo creo que ahí también hay un espacio que se puede ahondar. Lo importante es terminar con este presidencialismo exacerbado. Yo estoy de acuerdo con un periodo de 4 años, estoy de acuerdo con lo que es la posibilidad de un referéndum revocatorio, ¿no? Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera es una experiencia a aprender en términos del futuro de nuestro país. Este gobierno, digamos, la verdad es que Chile anda con una pata doblemente coja, con un gobierno que no tiene, digamos, ninguna dirección política ni apoyo. Entonces eso se debe corregir. Y creo que también el Congreso debiese ser unicameral, con una representación que establezca más bien una representación de los territorios, ¿no? Para hacerla un poquito más, yo diría que homogénea, y no concentrar tanto la representación en los grandes centros urbanos, ¿no? Porque
tenemos un desarrollo que sea equilibrado. Y tener un poco más de atribuciones.
Y yo diría que es eso. Pero en el fondo, quizás en esta fase, empezar a hacer ese cambio. O sea, para decirlo de alguna manera, un Estado unitario, pero con regiones con alto nivel de autonomía, con además un traspaso de competencias muy importante desde el Ejecutivo a estos gobiernos regionales, y además un Congreso unicameral que también tenga facultades amplias para legislar. O sea, el derecho a veto, olvídate, el Tribunal Constitucional para afuera, los quórum calificados, ¿no?, también para afuera, salvo modificación a la Constitución. Yo te diría que ese es más o menos el esquema de grandes rasgos de lo que yo veo que debiésemos establecer en esta convención.
Excelente conversación, Mauricio. Bueno, el tiempo se nos termina en la radio, así es que agradecerte nomás, decirte que eres un excelente candidato por la zona de Magallanes, muy bien representada la zona luchadora y siempre combativa, así que muchas gracias, Mauricio, que estés bien.
Muchísimas gracias, Mauricio. Un gran abrazo y espero verlos muy pronto.
Sí, que estén muy bien, chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.